Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias. Jorge Bustos.
Pues hay reacciones opuestas en la bolsa al fracaso de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. En la primera hora de cotización, mientras el BBVA se disparaba en bolsa, el Sabadell se apuntaba al rojo. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, y así sigue la cosa. El BBVA sigue subiendo con fuerza, aunque modera el repunte. Ahora mismo gana más de un 5%, pero tras la apertura, las acciones, como dices, del Banco Vasco llegaban a dispararse por encima del 10%. Es importante destacar que su presidente, Carlos Torres, ha prometido recompra de acciones, dividendos, en definitiva compensar a los accionistas con ese exceso de capital que ya no va a destinar a la OPA. Por parte del Sabadell, pues retrocede hasta ahora más de un 6%. También se contagia en el resto de valores bancarios con caídas por encima del 2%. Hay que recordar también que la entidad catalana ha salido victoriosa, pero ha reducido su tamaño en la búsqueda de capital para defenderse de la OPA hostil que finalmente ha fracasado.
Pues así están los mercados, pero ¿cómo analiza el fracaso de la operación la cúpula de ambas entidades? Pues el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido su intento de hacerse con el banco catalán, pero descarta dimitir. Y el Sabadell, por su parte, celebra seguir siendo un banco independiente. Victoria Ballesteros.
Sí, el presidente del Banco Catalán, Josep Oliu, dice que el fin de la OPA es el mejor camino para las dos entidades y que generan más valor por separado que juntas. Distinto aire se respira en la cúpula de BBVA, menos alegría, más resignación. No es el resultado que esperaban, pero lo respetan y cierran capítulo, ha dicho su presidente, Carlos Torres, descartando dimisiones.
Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho, una operación que hubiéramos, creemos que hubiera sido fantástica, por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
Se siente respaldado por el Consejo y los accionistas. Torres asegura además que pusieron sobre la mesa la mejor oferta posible porque querían hacer la operación, pero no a cualquier precio. No lo han visto igual los accionistas del Sabadell.
¿Y en qué puntos se quedan los clientes de ambos bancos ahora? Bueno, pues esta mañana aquí en Herrera en COPE, el economista Miguel Córdoba ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Los bancos siguen como están, tienen cada uno sus pólizas de crédito, sus operaciones y tal, para nada, los clientes no les va a afectar en nada. Si hubiera producido una fusión, sí que es cierto que a lo mejor el crédito a pymes, por temas de duplicidades, de solapamiento, podría haber sufrido algo, ¿no? Pero vamos, no se preocupen los clientes, que no va a pasar nada.
Y hay novedades sobre la muerte de Isaac Andic, el fundador de Mango. La justicia investiga a su hijo, a Jonathan Andic, que era la única persona que estaba con él en el momento de la caída mortal que el empresario sufrió en una senda de Montserrat en diciembre del año pasado. Juan Baño.
Efectivamente, no solo contradicciones o incoherencias, fuentes muy cualificadas al tanto de la investigación que lleva sobre el terreno la Policía Autonómica Catalana aseguran a COPE que Mossos dispone de indicios y pruebas que apuntan a Jonathan Andic sin ninguna duda, nos dicen textualmente. Era la única persona, como cuentas, que acompañaba al dueño de Mango aquel 14 de diciembre cuando la víctima cayó al vacío a una altura de casi 200 metros. La autopsia poco pudo demostrar y el caso fue sobreseído al considerarlo en principio una muerte accidental. Sin embargo, Mossos considera a Jonathan sospechoso desde el minuto uno, dicen estas fuentes. Eso llevó a su reapertura en marzo y posteriormente su señoría ha recibido el último informe de los investigadores que abre esta investigación al hijo de una de las mayores fortunas, si no la mayor, en Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça un pasito más cerca de volver al Camp Nou. Bruno Casar.
Es noticia de última hora y es buena noticia en torno a ese regreso del Barça a su estadio. Víctor Navarro.
Hoy Laporta y los suyos han recibido la noticia que esperaban desde hace meses. El ayuntamiento les concede la licencia de primera ocupación en la fase 1A para el Camp Nou. Es decir, podrían abrir ahora mismo el estadio si quisieran, con capacidad para 27.000 espectadores en las dos primeras graderías de tribuna y gol sur. Pero el Barça ya informó que el Camp Nou no se abre hasta que no obtenga la licencia de primera ocupación en fase 1B, es decir, con 45.000 espectadores, que incluye también el lateral, porque no les sale a cuenta dejar Montjuïc con 50.000 personas y volver a un Camp Nou con solo 27.000. Así que el Barça espera el mes que viene, el mes de noviembre, recibir la siguiente fase para poder volver al Camp Nou ya con más de 40.000 personas.
Gracias, Víctor. Esta noche regresa a la Liga a las 9. En tiempo de juego retomamos la jornada 9 en Primera División. Real Oviedo Español debuta Luis Carrión en el banquillo asturiano. En hora y media tendremos la primera convocatoria para la selección española femenina de Sonia Bermúdez, que se estrena ante Suecia, semifinales de la Liga de las Naciones. Y hemos tenido entrenamientos esta mañana en motos. Gran Premio de Australia en Moto2, en juego el título. Manuel González, que defiende el liderato, ha sido quinto en la práctica en la que su máximo competidor por el título, el brasilero Moreira, ha marcado récord del circuito.